Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Siete Notas. Ya me conocen, mi nombre es Cal Garbá. Soy pianista, compongo música instrumental moderna. Les invito entonces a adentrarnos en una nueva entrevista en este ciclo que ya lleva a la tercera temporada. Entonces, ¿qué le parece si vamos a la presentación de la persona invitada en el día de hoy? Bueno, vamos entonces a la presentación de este invitado del día de hoy. Es un cantante y actor nacido en Buenos Aires, Argentina. Formó parte del grupo musical Mambrú, ¿se acuerdan? Protagonista de El Médico, el musical, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. En Argentina se dio a conocer como uno de los ganadores del reality show Popstar. En 2007 también se dio a conocer en España al protagonizar el musical Jesucristo Superstar. Miren, este artista hizo una gran carrera y todo lo que le falta por cosechar. Es un placer para mí presentar en Siete Notas al cantante, al artista, Jerónimo Rauch. Gracias, Jero, por hacerte un espacio y estar aquí con nosotros.
Un placer, un placer.
Jero, ¿qué es el arte?
El arte es un objeto, es un sonido, es una pieza que modifica el alma de la persona que lo está observando o sintiendo. Me lo imagino así, ¿no?
¿Es algo enigmático o tiene un plano que podamos a otra civilización decirle, mira, construí esto es el arte?
No, es algo, yo creo que es más perceptivo según distintas personas, porque hay personas que lloran por un cuadro que por ahí otras lo ven totalmente indiferente. Entonces, en realidad, viste que dicen que la belleza está en los ojos que la ven. El arte es lo mismo, emociona e inspira a ciertas personas y a otras no. Por eso viene también la frase para gustos colores, o sea, hay muchos gustos y ese tipo de expresiones artísticas sirven para emocionar a algunas personas y a otras no.
Entiendo. Entonces, de alguna manera, digamos, es un hecho enigmático.
Es un hecho verdadero, real.
Sí, es un hecho verdadero. Pero digo, vos podés enseñar la técnica de cómo cantar.
Sí, pero no de ser artista. Eso no se enseña, eso se trae. Por eso hay personas que emocionan y personas que no. Hay personas que ejecutan de maravilla un instrumento y otras que lo ejecutan con la misma calidad, pero tienen ese plus que te llega a la fibra, ¿no? Hay, no todas las obras de arte de Van Gogh te emocionan de la misma manera, o de Leonardo da Vinci. Cada uno tiene su razón de ser y no se replica. Lo que siento es eso, ¿no? Que no hay una fórmula para llegar a la emoción del espectador. ¿Sucede o no sucede?
Bien, ahora hay una cuestión, ¿no? Que es, el arte es un medio de comunicación. ¿Es un medio de comunicación?
Bueno, depende de cuál, porque si está vivo, sí. Pero
¿cuál es el arte que no esté vivo?
Cuando hablamos de comunicación, por ahí, bueno, claro, sí. Todos los hechos artísticos dan un mensaje o generan un mensaje, pero la comunicación es ida y vuelta.
Si vos estás cantando dentro de tu casa, nada más si estás vos, nada más. Sí. ¿Se da el mensaje? O sea, ¿se termina de completar el círculo de la misión del arte o no? Si yo me la paso componiendo música acá y nadie la escucha.
Yo creo que no.
La vida.
Yo creo que no. Quizás es un hecho más egoísta, ¿no? Bueno, tenés tu momento de disfrute y de quizás llegar a una especie de trance, porque yo cuando canto en la ducha, por ejemplo, lo hago terapéuticamente, ¿no? Para vibrar. Cuando canto arriba del escenario también, pero encima me pagan, cosa que es un privilegio. está bueno. Pero sí es verdad que si no hay un receptor, el arte no tiene valor.
¿Pudiste haber tenido otro destino? ¿Pudiste haber sido cirujano, diputado, taxista? ¿Pudiste haber
Sí,
tenido
digamos.
otro destino? ¿O el arte vos crees que era una manera ineludible como destino?
Yo, por ejemplo, yo siempre digo, yo hice de todo en mi vida, ¿no? Yo estudié medicina 4 meses hasta que, bueno, choqué contra la realidad. Después hice la carrera de publicidad. Al mismo tiempo trabajaba todo el día para pagarme la facultad y después, bueno, hice otros trabajos que no eran arriba del escenario. Y sí es verdad que yo conocí la infelicidad haciendo cosas que no me llevaban al camino de subirme al escenario o de cantar. Yo no elegí ser cantante. Yo soy cantante.
Claro.
¿Se
Es
entiende?
como tu identidad.
Claro, pero de verdad, yo no lo elegí. Yo sufrí mucho por ser cantante. Luché por no serlo más que por serlo.
Bueno, no sos el primer artista que lucha por no ser, ¿no? Quizás, ¿y por qué crees que luchabas por no ser? ¿Por una cuestión de qué voy a vivir?
Una cuestión de qué voy a vivir, una cuestión de no encajar en el molde que había sido creado para mí. Miedo. Digamos, ser artista y ser cobarde no pueden ir a la par. Ningún artista, realmente artista, es cobarde. Están acostumbrados a correr riesgos, ¿no? A prescindir de cierta estabilidad para vivir en la cornisa todo el tiempo.
¿Y vos eso cómo lo ves?
Yo lo veo que lo trato de tener la mayor estabilidad por una cuestión de que a mí la cornisa no me atrae y no me hace mejor artista. Pero sí es verdad que hay que tener hambre, que hay que tener. En realidad, yo creo que los artistas. Estoy hablando de los artistas en general, ¿no? Todos los artistas tienen una falta, una falta muy grande, o falta de cariño, o falta de. Bueno, muchos son pobres mucho tiempo de su vida hasta que realmente logran vivir de lo que les gusta. Hay mucho sacrificio, hay mucha soledad, muchísima soledad en el hecho artístico. Generalmente la inspiración llega cuando uno está solo o cuando uno está quebrado emocionalmente, ¿se entiende? Y bueno, vivir en esa incomodidad constante tiene su riesgo y es verdad, lo elegís vivir ahí. Entonces sí, hay que tener muchos huevos para animarse a estar en la cornisa y a estar ahí en ese lugar de incertidumbre y también de vulnerabilidad, porque el arte sale desde una coraza que se abre, ¿no?
Vaya a saber de dónde sale, ¿no?
Sí, o baja de. Desde como una cosa más conectada con otra energía y para estar permeable a que esa energía entre, también uno tiene que estar sensible. Es eso, nosotros hablamos el idioma de la sensibilidad, de las emociones, Y no se ha, bueno, ahora se habla un poquito más, pero no se hablaba en mi época.
A veces pienso que, digo, el arte está anclado a un desarrollo físico de nuestro cerebro que nos permite, ¿no?, la capacidad de imaginar, no siempre en base a la realidad, sino que imaginar cosas que no han sucedido, ¿no? Quizás con
Claro.
elementos de la realidad, ¿no es cierto? O con elementos que hayamos transitado. Entonces, lo primero que se me ocurre es pensar que el arte es un hecho que se da en una criatura que medianamente tenga ciertos parámetros de inteligencia. Y al mismo tiempo, me pregunto, entonces el hornero cuando hace su casa de barro tan detallada y tan perfecta, si está haciendo o no arte también, si eso es una forma de arte o no.
Bueno, el arte para mí está en el detalle, ¿no? En lo cotidiano también está, y el hornero.
Pues claramente no tiene nuestra inteligencia, ¿no?
Sí, pero el hornero está
Capaz que él ni sabe qué es arte eso.
haciendo con dedicación algo que bueno, que es para lo que vino, es su verdad. Y creo que es muy importante, o sea, el arte realmente es genuino. Si hay algo fingido, generalmente los copistas o la gente o los que pintan copias de otros cuadros no logran llegar a emocionar, no, su copia, aunque sea perfecta, no tiene el arte que tiene la original porque...
Es un hecho
Porque
irrepetible.
no, porque la original tiene la verdad del autor y la verdad del copista no es esa.
Vos decías que vos luchabas para no ser artista, lo cual muchas veces yo también me lo planteé, y en estas distintas temporadas de este ciclo de entrevistas ha pasado, así que no somos las únicas personas que lo hemos planteado. Pero digo, ¿no? Esto de no querer, de luchar por no querer ser artista, porque bueno, obviamente en el mundo en el que vivimos y en el que vivieron anteriormente, hace 400 años, siempre pongo el mismo ejemplo, pero son ejemplos de músicos importantes que me parece que son interesantes para marcar un punto de decir, bueno, esto no sucede ahora nada más, ¿no? Mozart escribía para las cortes. Y había que hacerle la pieza y había que hacerla, y no sé si tenía muchas ganas o no de hacer la pieza, pero era la forma de sobrevivir. Por otro lado, yo no voy por la calle y de repente en una esquina me cae un piano digital y, ah, qué bueno. O sea, todo esto es todo lo que vos me marcabas sobre el estudio. Esto es por una cuestión de esfuerzo y por una cuestión de laburo lo compré, como vos también compras tus micrófonos, tus cosas, tus equipos.
Sí.
Entonces, digo, el arte es un hecho que tiene que empezar a ser visto sin más vueltas, como un laburo más, en definitiva, ¿no? Porque la formación de un artista requiere guita.
Oh, por supuesto, por supuesto. Sin lugar a duda, hay que dignificar el arte, por supuesto. Hay artistas que se mueren pobres y sin reconocimiento porque no se valora su arte, o por ahí están más adelantados a su época y todavía no entendemos lo que crearon. Sí.
¿Y vos por qué pensás que la sociedad necesita tanto el arte y al mismo tiempo lo niega tanto como una salida concreta, como un laburo, como una forma de ganarse la vida? ¿Por qué pensás que es así?
Bueno, porque no lo comprenden, ¿no? Porque no tienen ese impulso y esa necesidad de que tiene un artista. Generalmente yo tuve la suerte de tener unos padres me acompañaron siempre, siempre, siempre en mi decisión de ser cantante. Pero porque ellos tuvieron la sensibilidad de ser artistas o de estar o de entender la importancia del arte en mí. En el caso, por ejemplo, de mi padre, que él en su momento también quiso dar un paso artístico, él es médico, obstetra y ginecólogo, su padre le dijo o la medicina o nada. ¿Se entiende? Entonces,
vaya a saber el artista que nos perdimos, ¿no? ¿Y cuántos?
Vaya a saber,
¿y
sí, cuántos? Sí, por supuesto.
¿Y cuántos?
Por supuesto, y miles que viven en esa misma situación. Entonces sí, yo tengo que agradecer a mis padres, que siempre fueron...
O sea, tus padres insistían más que vos mismo a que ser artista.
Sí, 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 mi familia
entera. ¿Crees que un Estado... ¿Qué pasaría si un Estado no sostendría las orquestas? ¿Tendríamos orquestas?
No. No, pero eso es clarísimo, está comprobado.
Quizá para vos y para mí, pero hay gente que no tiene idea de lo que sale una orquesta, ¿no? Si hay que montarla en el escenario.
A no ser que se apruebe una ley de mecenazgo, que en Estados Unidos la hay, y hay muchas orquestas y que están, o el Met mismo, que está sostenido por donaciones y por mecenazgo. Pero tanto en España como en Argentina las orquestas son municipales, o son del ayuntamiento, o son bancadas por el Estado, dentro de un presupuesto de cultura a cierta entidad, como la del Colón, como las miles que hay, pero sí, está bien que cierta parte de la cultura esté subvencionada o sponsorizada por el gobierno, porque si no sería imposible mantener. Es eso. O lo que te digo, una ley bien hecha de mecenazgo donde la gente que realmente valora la cultura y... Pueda invertir parte de sus impuestos en vez de pagar el impuesto a la AFIP, deciden donar el 10% de esos impuestos a un hecho cultural. Uh-huh. Que eso es lo que está empezando a pasar en España.
Uh-huh. ¿Está empezando?
Sí, hay una nueva forma de generar empresas donde se deduce... donde una parte del IVA anual se puede designar a un hecho cultural. Entonces, así financian cine, financian teatro, financian cierto tipo de cosas, que en realidad es el Estado que está cediendo una parte del impuesto que te cobran, lo ponen donde la empresa decida invertir. Y la verdad que eso está generando un estímulo bastante grande en cultura.
¿Siempre te gustó la música académica, por ponerle un título más, ¿no? Para que entiendas de qué te estoy hablando? O sea, la música que normalmente tocan las orquestas, porque esto hay que decirlo, ¿no? Las orquestas no tocan todo tipo de música.
Bueno,
al menos acá.
Me fue. La música, viste, que te va llegando por épocas. A mí primero me llegaron los Beatles, gracias a lo que mi papá escuchaba. Ahora mi viejo tiene la radio clásica todo el día puesta. Es más, mira, cuando le dije que iba a hacer esta entrevista, me dice, ¿en serio? ¡Qué bueno! pero fue de adulto que fui eligiendo también volverme más delicado con mi gusto. Es cosa que, por ejemplo, mi hijo, que me dijo que quiere ser pianista, yo le dije, ok, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a ahorrar el tiempo, te voy a llevar a que veas toda la música que existe. Y me dice, dale, dale, genial, buenísimo. Entonces fuimos de ver a sinfónicas hasta rock. Ahora lo quiero llevar a ver Queen en Madrid. Quiero que vea todo. Queen con Adam Lambert, ¿no? con el cantante actual.
Sí.
Y para mí es súper importante que él decida después qué tipo de música hacer o que a él le nazca. Pero primero tenés que conocer un poco de todo. Y eso es importante. Es un poco el proceso que hice yo. Y lo hice también con la técnica vocal. Empecé con una técnica más pop, después fui más para el lado de los musicales, después me fui al lírico. Ahora quizás ya tengo una técnica propia basada en todo ese conocimiento, pero fui investigando y fui buscando mi camino.
¿Hay espacio en la Argentina para el tipo de género que te gustaría armar a vos? Porque a mí me han dicho que vos tenés ganas de armar así como una mixtura de géneros.
Yo siempre juego con todos. Grabo discos pop, después hago musicales. Siento que, digamos, si yo quisiera hacer o pudiera hacer el tipo de espectáculo que quiero hacer, son muy caros mis espectáculos. ¿Se entiende? Yo ya no puedo salir con menos de 12 músicos al escenario y
No es que no es orquesta, sino.
es que y eso es como,
Y
bueno,
quiero decir que se tiró a lo mínimo, ¿eh?
es el mínimo, claro, es el mínimo. El mínimo que me permite a mí manejar toda esa variedad de repertorio, ¿no?
Y aparte para que suene lindo, ¿no? Para que haya mucha armonía.
Sí, muchos madera, vientos, un poquito.
Bueno, ¿ves que volvemos a lo de antes? O sea, si yo, como compositor, quiero ponerme a estrenar música como yo la escribo, que la escribo para sinfónica, son 70 instrumentos.
Claro.
A un promedio de 20 mil pesos, que es lo que está cobrando hoy un músico profesional de orquesta, tocar, ¿cuánta plata es? ¿Quién lo paga eso? Se ríe, pero es que es así. Es que vos sabés lo que son los números de un espectáculo.
Sí, obvio. Pero bueno, hay un libro que se llama El Quijote de Cervantes, El Quijote de la Mancha, digo. Y quieras o no,
Sí,
somos un poco eso, ¿no? Estamos luchando contra molinos, pero con una convicción, ¿no? Es eso, es seguir para adelante. Hay que tener un buen Sancho Panza, hay que tener gente que te acompañe en el camino, que confíe en vos y que te brinde, digamos, también las posibilidades de poder desarrollarte. Es una carrera muy solitaria, pero que no se hace solo, ¿no?
No.
Se hace siempre agradeciendo a toda esta gente que nos rodea y que confía en nosotros y que apuesta por nosotros.
Seguro, sí. Hablábamos la otra vez con diferentes personas que llevan adelante orquestas, llámese directores, directoras, concertinos. Y hay un denominador común que yo escucho, que es que ellos podrían hacer el identikit de prácticamente todo el público que va a ver sistemáticamente los conciertos de ellos. Lo cual es una cierta llamada de atención, porque eso quiere decir que el público no se renueva tanto como se espera. Por otro lado, yo creo que la música tiene que estar anclada al presente. Eso no quiere decir desconocer a los grandes maestros, maestras, a los grandes disruptores de distintas épocas, para nada. Pero me pregunto si Beethoven, cuando compuso sus músicas, las pensó en una. Las pensó, cuando escribió sus sinfonías, ¿se las escribió pensando en un atardecer de Cleopatra mirando el Nilo, o las pensó en su presente? ¿Y
No
qué
sabría
hace? ¿Y
decirte.
qué
Yo
hacemos
creo.
entonces con cómo hacemos para poder empezar a dar ese cambio de paradigma y que no se asusten las orquestas? Que no es que vamos a dejar de tocar esa música, pero tenemos que tocar música del presente.
Sí, yo lo único que creo es que
¿Vos ves eso o no?
el proceso creativo nunca tiene que venir de afuera hacia adentro. No tenemos que pensar en el público para crear. Yo creo que los grandes creadores conectaron con su interior, con su profundidad, con su deseo expresivo y es
desde su presente.
Desde su presente y se transformó en una obra de arte y esa obra de arte encontró el público. Pero no fue al revés. O sea, yo no creo que las grandes revoluciones musicales no fueron pensadas para satisfacer al público, sino para revolucionar el público. Uh-huh. El arte es revolución. Y si vos le das al público lo que quieren, no hay revolución.
Uh-huh. ¿Vos crees que entonces las orquestas hoy, esos estamentos, están teniendo afluencia de público permanente?
Yo creo que las orquestas...
¿O hay un cierto enamoramiento con tocar siempre lo mismo?
No sé, lo que pasa es que hay
si
obras...
Si ya te vas, Jerónimo, escúchame, responde. Si ya te vas a...
Hay obras clásicas...
Después se olvidan.
Yo siento que hay obras muy maravillosas que todavía uno las puede seguir escuchando y seguir emocionándose.
Por supuesto.
Y hay otras que ya perdieron la sorpresa y que no hay por qué programarlas todos los años, ¿viste?
Hay que conservarlas, por supuesto.
Hay que conservarlas.
Todo el patrimonio histórico.
No hay que meterlas en la grilla siempre, de todos los años, tocar los mismos autores. O sea, y sí es verdad que quieras o no, ya vivimos en una generación donde el sintetizador ha crecido con ellos, por ejemplo. Entonces, sí, está bien, las orquestas son instrumentos reales y hay que conservarlos, pero ¿por qué no sumar un sonido más moderno, aunque sea analógico, pero sí amplificar, no sé, algo que modernice un poquito a un sonido nuevo?
Yo he visto tantos conciertos afuera de, por ejemplo, un concierto de una orquesta, de una sinfónica con AC/DC, por ejemplo.
Claro, pero y si no también, mira, escuchás las bandas sonoras hoy en día, todas tienen una orquesta tremenda, pero tienen unos sonidos.
Me van a decir que, bueno, sí, está bien, Soda Stereo, está bien, pero ya lo último fue. Hay un concierto de Soda Stereo con Cerati, creo que en Mendoza, tocando ellos con una orquesta, está perfecto. Pero después, mucho más acá empieza, pero...
Sí, sí.
Pero esto lo hizo, por ejemplo, Queen con Montserrat.
Claro. No, y lo hicieron muchos. Kiss también. Hay muchos que hicieron una buena mezcla y giras internacionales sinfónicas. George Michael lo hizo.
Y ella cuenta que cuando se le plantea esta posibilidad de cantar con Freddie Mercury, ella dijo, medio como que... Y dijo, no, está bien, vamos para adelante, quiero ver cómo suena todo esto, ¿no?
Claro.
Y se amaron
para toda la vida.
Sí. ¿Te hubiera gustado cantar con Freddy?
Creo que me habría muerto de miedo y de respeto, pero sí, por favor.
¿Hay alguien hoy por hoy así, actual? Creo que el que le podía seguir también... lamentablemente ha fallecido, que George Michael tenía un gran talento.
Uf, una voz maravillosa. Yo en el musical hay un artista que me inspiró igual que Freddie Mercury, que se llama Colm Wilkinson, que fue el primer Jean Valjean de la historia, ¿no? Es el que originó el papel y tuve la suerte de cantar con él en el 2015. Y fue como épico, un recuerdo épico para mí. Eso fue lo más cercano que estuve de un ídolo. Y sí.
¿Y en ópera, qué óperas te gustan?
Bueno, la que primero entró en así es Bohème. Ahora estoy muy fan de Jonas Kaufman, entonces Escucho todo lo que graba y el tosca de él, o sea, recóndita armonía de él es una clase magistral de buen gusto. Pero sí, Rigoletto también. Yo cuando estudiaba era muy de la escuela de Krauss. Mi maestro es súbdito de Krauss, o sea, compartían la cátedra en Reina Sofía, entonces yo la técnica que estudié o que estudiaba en esa época era la técnica de Alfredo. Y él hacía mucho Mozart, entonces yo también hacía Aura Amorosa y bueno, distintas obras de Mozart y ¿qué más? Bueno, de todo, no sé. Es que en realidad.
¿Querés contarnos algún adelanto? Ya estamos prácticamente terminando la entrevista. ¿Querés contarnos algún adelanto de lo que vas a hacer en España? O si querés contarnos, o
Mira,
qué vas.
ahora estoy muy involucrado en un proyecto nuevo, un musical que vamos a estrenar en Madrid en noviembre, que es Los Puentes de Madison, basado en la película. Es un
Qué
musical que
jugado.
ganó. ¿Eh?
Qué jugado.
Sí. Es un musical que ganó en Broadway el premio Tony a mejor música y mejor orquestación. Y lo vamos a producir en Madrid. Estrenamos en noviembre, así que todos los argentinos que vayan para allá en noviembre sepan que hay un argentino ahí que está alzando la bandera celeste y blanca.
Y escúchame, ¿y eso lo tenés pensado o crees que puede ser un mercado? ¿Crees que puede ser posible? Por supuesto que es un mercado en la Argentina para eso, pero ¿crees que es posible hacerlo acá?
Mira, yo no descartaría nunca la posibilidad. Económicamente no es muy viable ahora. Creo que está muy difícil acá producir en un precio competitivo a nivel internacional, ¿no? Los costos de este tipo de formatos son en dólares o en euros y. Está difícil, pero
Agárrate.
yo sueño con volver a Argentina con un musical. El último musical que hice en Argentina fue en el 2001. Bueno, no, hice tres funciones de Jesucristo Superstar en el 2007. Así que imagínate que para mí hacer una carrera en musicales y no poder estar en Argentina haciendo un musical es como una
Por
cuenta
lo
pendiente.
pronto jode, ¿no?
Sí, me jode mucho, la verdad. Pero sí, también estaba esperando el proyecto para llevarlo a cabo y este podría llegar a ser uno. Pero bueno, vamos primero por España y ojalá salga muy bien.
Sí, yo creo que hay que aceitarlo allá. Está mal que lo diga, aceitarlo allá y venir acá con
Con
todo
todo
listo.
hecho, perfectito, sí, la verdad que sí, puede llegar a ser una gran jugada.
Últimas palabras para quienes puedan sentirse inspirados por escucharte.
Mira, yo el otro día hablaba con un amigo, bueno, sí, bueno, es un amigo, es un colega que está estudiando la carrera de comedia musical y de música en Londres, y él está enojado porque él nunca estuvo respetado por sus compañeros al ser argentino y no habla del inglés como tiene que hablarlo y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo le decía,
Allá, está enojado allá.
sí, y él me dice, tengo ganas de cerrarles la boca, de demostrarles que yo puedo. Y yo le decía, no pierdas el tiempo. Yo no pierdas el tiempo esperando la aceptación de alguien que quieras o no, no te va a aceptar porque vos no sos inglés. Entonces, no pierdas el tiempo buscando la aprobación del arte, de tu arte, por nadie. La única persona que te tiene que aprobar sos vos mismo. Entonces, una vez que ya te aprobaste, te aceptaste como sos y tu arte y tu forma de expresarte y todo, Luego aparece ese público, esa gente que te aprueba y que te quiere y que te necesita, pero no te transformes para la aceptación de otro. Eso no, nunca te van a aceptar esos que no te aceptan. ¿Se entiende? Entonces, mi consejo para todo artista es no hacer el arte o no expresarse para buscar la aprobación de nadie más que de uno mismo.
Impecable. ¿Pasaste bien?
Sí, claro, por supuesto.
Le mandamos saludos grandes a ese artista que nos dejó con esa incógnita de saber qué clase de arte iba a ser el médico que es y el
A mi
artista que no
padre.
fue. Y que no se lo vamos a perdonar.
No, no.
Necesitamos saber qué era lo que iba a ser.
No, igualmente es un artista en lo que hace
No
en la
me cabe la menor
medicina.
duda.
Ama
No me cabe la
su,
menor duda.
su profesión con locura. Pero sí, nos quedamos con una cuenta pendiente ahí.
Bueno, gracias por haber participado, Jero. Te mando un
No,
abrazo.
por favor, gracias. Un abrazo grande, cuídate.
Bueno, y así pasó este artista maravilloso que tiene una carrera y todo lo que le queda por construir, ¿no? Como lo dije al principio de la entrevista. Qué placer haberlo escuchado a Jerónimo. Nos vamos, por supuesto, con música seleccionada por nuestro artista y compañero Boris Laures, que además lo conoce también a Jerónimo. En este caso vamos a seleccionar El día que me quieras, cantado por Jero, y el tango de Moulin Rouge, también cantado por él.
Oh!
dos selecciones que creo que con esto cerramos este capítulo del día de la fecha. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, dentro de 7 días, acá en 7 Notas, por la 96.7, la Nacional Clásica, la radio pública. Nos volvemos a escuchar.